Todos los miércoles, cuando este equipo da comienzo a su semana laboral, porque claro, nosotros vamos al revés, nuestros findes son lunes y martes. Los miércoles repasamos el listado de los temas que más habéis escuchado a través de nuestra página web, cope.es. Ya sabéis que ahí, si entráis y pincháis en programas y os vais a fin de semana, pues tenéis todos nuestros contenidos. Bueno, no hay semana en que la información con la previsión del tiempo, que cada sábado nos proporciona aquí religiosamente Jorge Olcina, no esté en el top 3, os lo aseguro, de lo más leído. Sí que nos interesa el clima, nos preocupa el tiempo y más con el caos que tenemos montado ahí arriba desde hace semanas, que una ya no sabe cómo acertar con las capas con las que tiene que salir a la calle para no pasar ni frío ni calor. No sé si sabes que no siempre hubo parte meteorológico en los servicios informativos de nuestro país. No. Estos lujos son relativamente modernos. En el caso de la televisión hubo que esperar al 28 de octubre del año 1956.
Yo actuaba por libre. Yo era el telonero. Se empezaba la televisión conmigo a las 9:30 en punto. Empezaba el día 28 de octubre del 56. Allí estaba con mis mamás preparados. No hubo tiempo. Hubo demasiados artistas. El día 29 tampoco hubo tiempo. Y el día 30 por fin aparece por primera vez en imagen y me sirvió de atril Laurita Valenzuela. Ella estaba sujetando un cartón en que ponía un título muy cursi que decía del observatorio a su receptor. Y yo era el mensajero.
¿Entonces ya empezaron a llamarte desde el principio hombre del tiempo?
No exactamente. La idea fue, además del que acaba de citar David, de José Luis Colina, entonces jefe del programa, y me dijo, oye, ¿por qué no te llamamos el hombre del tiempo? Pero instancias superiores pensaron que aquello era un título muy vulgar y no se usó, se usó mucho más tarde. Raindrops are falling on my head,
and just like the guy whose feet are too big for his bed. Era Mariano Medina, para generaciones y generaciones el hombre del tiempo por excelencia, que es como al final los llamamos. Fíjate, esa forma tan hortera es la que nos gusta, el hombre del tiempo. Mariano Medina fue el primero y su rostro, oculto tras unas gafas de pasta inolvidables, es historia de la televisión. Un toledano que trató de hacer comprensible al público las líneas y números que dibujaba con una tiza sobre una pizarra representando las famosas y sobaras. Pues bien, yo diría que nuestro siguiente invitado hace algo muy parecido a lo que inició Mariano Medina. Me atrevo a afirmar que es el hombre del tiempo más querido en nuestro país. Es el hombre de la sonrisa perenne, que consigue contagiar el amor que tiene por la naturaleza a todo el que le ve y escucha. Y es también toledano, de Talavera de la Reina. Estoy deseando saludarlo para charlar con él durante los próximos minutos en esta sección del amigo del programa, Roberto Brasero. Muy bienvenido.
Muy buenos días y muy bien hallado. Cristina, muchas gracias por esa presentación. Y qué placer escuchar a Mariano Medina. No había escuchado yo nunca este corte, le he visto en los archivos de Televisión Española, pero escucharle aquí me ha parecido fabuloso y con esa bonomía que tenía.
¿A ti te influyó en tu vocación Mariano Medina?
A posteriori, te diría. Yo no recuerdo de pequeño haberle visto, la verdad. Yo de pequeño estaba interesado en otras cosas. Estaba más bien en las nubes. No estaba pensando en las nubes, sino ahí jugando, imaginando. Y no, y para mí era un mundo ajeno. Pero a posteriori sí, la capacidad de divulgación que tenía. Fue el pionero, como él mismo dice ahí. Cuando salió en esa fecha que tú has dicho, cuando se inauguró Televisión Española el 28 de octubre. Pero ahí hubo una misa, hubo un festival de coros y danzas. Y como él dijo, no le dio tiempo a que salga el del tiempo, como muchas veces pasa, que no te da tiempo y te quedas a la siguiente. Y el día 30 ya apareció él. Mira, precedido de Laura Valenzuela, no sabía yo esa anécdota también, la pondré en la próxima edición del libro, porque eso que ha contado ahí don Mariano Medina sale en este libro del que, si te parece, hablamos luego.
Ahora, más adelante, sí. Vamos a hablar, por cierto, las fotos, tanto del libro como de Roberto conmigo, las podéis encontrar efectivamente en esa sección de fin de semana, programas en COPE. Yo creo que lo de ser una
una persona risueña y sonriente, al menos en antena o en pantalla, es algo propio de los hombres y mujeres del tiempo. A nuestro Jorge Olcina le ocurre igual. Se le intuye la sonrisa a través de la radio. A lo mejor es que aplicáis lo de al mal tiempo buena cara.
Sí, puede ser una forma. O que dices, ¿qué otra cosa nos queda? Pues mira, sonreímos. Y es verdad que la tele, bueno, nos ven y en las fotos. Lo difícil es sonreír en la radio. ¿Cómo trasciende esa sonrisa? Y es verdad que Jorge, a quien escucho yo muy atentamente y con quien hablo y a quien también me gusta leer sus interesantes publicaciones, transmite esa sonrisa en la manera de hablar o de contarlo. Yo creo que es una manera, como tú dices, de acercarte a la realidad y si al final va a ser lo que es, pues por lo menos que tú te la tomes de una manera sonriente.
Esta semana hacías referencia, me lo cuenta Jesús García Ercilla en las redes sociales, a una palabra japonesa, yokan, que significa literalmente todavía época de frío. O sea, ese frío que está cuando no tiene que estar. Ese frío que perdura y perdura y perdura cuando ya es primavera, como si el tiempo se resistiera a cambiar de estación. ¿Esto del tiempo alocado es algo inusual o es que de año en año se nos olvidan las cosas?
Se nos olvida, Cristina, porque últimamente no era así. Y últimamente, casi en mayo, nos metíamos ya en un verano adelantado que no se iba hasta noviembre, me atrevo a decir. Yo recuerdo el puente de Todos los Santos de mi infancia comprando castañas en la visita al cementerio porque tenías que calentarte las manos el 1 de noviembre. Y ahora hay imágenes de gente bañándose en la playa de Alicante el 1 de noviembre. Eso es lo que nos hemos acostumbrado. Los últimos años no hace falta tener mucha memoria para tener esa sensación, que luego también corroboran los datos, como también bien sabe Jorge Olcina, de unas temperaturas cada vez más elevadas, pero este año sí hemos tenido esa variabilidad que es la propia de estas fechas. El año pasado también la tuvimos y el año de la pandemia también la tuvimos, en el 2020. Es decir, a veces nos recuerda al tiempo que esto es lo que toca, y toca que cambie y que la primavera sea variable y que tengas días fríos y que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, aunque ahora vengan unos días de calor, porque también va a venir otra vez ese tiempo variable. Ahora me habéis recibido con la canción Gigantes de San, muy bien, porque ahora cuando viene el sol, pero todavía no viene para quedarse mucho. Parece que la semana que viene otra vez tenemos otra visita de esas borrascas especiales que te dejan tormentas y sobre todo te dejan incertidumbre en el pronóstico para que no puedas afinar mucho. Eso es la primavera, ¿no? Y esa variabilidad la tenemos. Y los japoneses, qué gracia, Jesús, qué buena labor de investigación.
Bueno, es que aquí lo sabemos todo.
Es que el otro día pillé un librito muy interesante. Tú sabes que los japoneses tienen, la cultura japonesa, expresiones en la que con un concepto, una palabra, resume todo un concepto. Y muchas veces tú te tiras con una frase larga y eres incapaz de resumirlo. Ellos dicen yokan, que es ese momento en el que todavía no se ha ido del todo el invierno, pero ya empieza a llegar la primavera y te tienes que abrigar cuando parecía que ya se acababa la manga corta. Y todo esto que te he dicho así, ellos lo dicen con esa expresión única, una palabra, y me hizo gracia y por eso lo colgué en las redes sociales. Y además, Cristina, es el tiempo en el que estamos ahora.
El
también
yokan,
un poco en la primavera. Lo que pasa es que esta primavera es que está siendo más fresca. Quizá las tormentas, mira, las tormentas están siendo un poco más fuertes y más recurrentemente fuertes, que hemos llevado 2 semanas de granizo y hoy no descarto que nos caiga otra vez al final del día por Galicia, por Asturias, otra tormenta de granizo. Tormentas que son habituales en la primavera, pero que se han repetido bastante en esta que llevamos. Y unas temperaturas que por la noche son más frescas de lo que toca, ¿eh? En general,
oye,
la media está por debajo.
Muchísima agua, Roberto.
Sí, marzo
agua,
sobre todo.
Agua.
No se cierra la puerta de las borrascas, Cristina, todavía.
Oye, por cierto, enseguida vamos a hablar de tu libro, como decía Umbral, pero yo quería preguntarte, porque claro, tú eres hombre del tiempo, entonces normalmente pues tienes que explicar lo que va a pasar en el cielo pues esta semana o la siguiente, hacer los famosos modelos, no sé qué, no sé cuánto. Pero además, más ahora sois informadores de cosas que nos están determinando muchísimo, porque de pequeños, de verdad, o sea, no había sucesivamente y a la vez cosas como Filomena, de repente el Ártico en el centro del país, la Dana, una destrucción histórica que, sí, bueno, se ha producido otras veces en la zona de Valencia y del Levante, pero que ha coincidido, insisto, con Filomena y ha coincidido con algo que también en definitiva tiene que ver con el medio ambiente, que es el COVID. O sea, ¿estáis en el epicentro a veces de las noticias?
Sí, mira, pues fíjate, aunque parezca que es ahora, Mariano Medina, quien escuchábamos al principio, hombre del tiempo en blanco y negro, por resumirlo, tenía un libro, publicó un libro llamado Introducción a la Meteorología, pero que luego le pusieron otro título que enganchaba más, que se llamaba El tiempo es noticia. El tiempo es noticia. Aquello fue de finales de los 60. Ahora el tiempo es noticia. Ya lo era también. Escuchaba al párroco que decía, esto del aeropuerto de Barajas, hace 2 años cuando yo llegué ya teníamos por aquí este problema. Bueno, ahora es más acuciado. Ahora es más, salta a los medios de comunicación. Influye en tu vida diaria. Le prestamos más atención. Conocemos más, porque ha evolucionado también la ciencia. Le ponemos nombre a fenómenos que antes entraban en el mismo saco. Ahora ya sabemos distinguir una borrasca de otra, esas que llevan un componente especial que puedan ser las danas. Entonces todo es ese camino paralelo. ¿Está ocurriendo algo que siempre ha ocurrido? Sí, pero ahora conocemos más y por lo tanto podemos ponerle esos otros nombres y ser mucho más precisos a la hora de determinarlo.
O sea, ¿tú crees más que es una cosa de precisión que de novedad en el ambiente meteorológico?
La novedad que hay, lo dicen los científicos, es la de un incremento de temperaturas bastante notable. Y la de fenómenos que pueden repetirse con mayor frecuencia, como estos de las lluvias torrenciales. Pero finalmente lluvias torrenciales y tempestades hemos tenido desde el siglo XIII, están documentadas y datadas. Lo que pasa que ahora sí sabemos o podemos distinguir su origen y podemos analizarlo. Es como cuando en una comida conocen más los ingredientes y sabes si poniendo más de uno o de otro te va a tener un resultado final.
Oye, y una cosa como Filomena, yo lo digo desde el asombro de los madrileños que vimos a la gente esquiar por la calle de Arturo Soria.
Tú aquí en el... Es el retiro estamos, los oyentes nos escucharán. Es un privilegio venir aquí.
Absolutamente. Los estudios centrales de COPE están en el cogollín. Es un verdadero privilegio, lo dices tú.
Es pero un gusto. Y por eso fue noticia también. Oye, mira, fíjate en mi cabeza de anécdotas, ahora te contaré otra también relacionada con el retiro, con la nieve y con Mariano Medina. Pero lo que tú dices de Filomena fue excepcional. Esa nevada... Aquí en el Retiro, donde estás, Parque del Retiro, está el observatorio de la que ahora es AMET, que antes era el Instituto Nacional de Meteorología, que lleva registrando datos desde hace más tiempo. Ya es un observatorio centenario, ya hemos superado. Yo celebré el centenario hace ya 5 o 6, o sea que 110 años, me atrevo a decir, recogiendo datos de manera fiable, ¿sabes? Con rigor, con sus termómetros calibrados, con sus técnicos que los observan. Bueno, pues nunca... En ese observatorio se había registrado tanta cantidad de nieve como aquellos 52 centímetros que se acumularon el día de Filomena en el centro de la capital.
No, es que no fue normal.
Más nieve que en el puerto de Navacerrada, porque por los madrileños que nos escuchen. Bueno, se explican ahí. Bueno, Filomena vino de Canarias y tiene nombre, porque también en el libro cuento por qué se pone nombre ahora a las borrascas y de dónde sale el nombre de Filomena, también es curioso, pero tiene nombre y Filomena tuvo nombre sobre todo porque generó al principio fuertes rachas de viento. Era una borrasca que venía incluso con demasiado al sur para la época en la que estábamos, con tintes subtropicales. Eso Jorge Olcina lo cuenta muy bien porque también es experto en esas cosas. Y entonces dio origen a muchos vientos. Los vientos son los que te dan derecho a que tenga nombre porque ponen avisos y ahí se le puso el nombre. Pero luego esa borrasca cargada de la humedad subtropical viajó a la península. Aquí previamente habíamos tenido una masa de aire ártico que había llegado para enfriarnos y esa masa de aire ártico con esa humedad transformada en nieve es la que dejó registros históricos en lugares donde no suele nevar tanto. Y por eso nevó más en el centro de Madrid, en el Parque de Retiro, que lo alto de la Sierra de Navacerrada.
Fue alucinante. Bueno, tengo entre mis manos un manual delicioso que os recomiendo muchísimo, La pequeña historia del clima, de Roberto Brasero. Sí. Lo edita Espasa. ¿Qué ánimo te ha movido a la hora de escribirlo? Porque uno siempre tiene algo en el cogollito de su corazón.
Bueno, yo siempre... Sí, este es el tercer libro que publico. El primero lo ilustró Forges y lo hice con Anaya. El segundo ya, con Espasa, la influencia silenciosa. A mí me ha gustado mucho siempre averiguar cómo el clima distinto que hemos tenido en la Tierra desde sus orígenes y desde que nosotros estamos en ella, es decir, el periodo histórico, cómo ha influido de manera que no nos demos cuenta en el desarrollo de la vida. O sea, cómo, por ejemplo, Colón, cuando fue al viaje de América, no se encontró con ningún huracán, porque en aquel tiempo el clima era más frío que el que tenemos ahora, un poco más frío, y los huracanes no tenían tanta frecuencia o no tenían tantas facilidades en ese tramo final, sobre todo acercándose al Caribe, en las fechas en las que fue, septiembre-octubre, que lo más normal habría sido encontrarse con un ciclón tropical, hubiera dificultado el viaje. Bueno, no, pues quizá eso fue una influencia silenciosa para que ahora estemos hablando del descubrimiento de un 12 de octubre de 1492, por ponerte así un ejemplo rápido, otros muchos. Y eso me interesó y siempre tenía eso ahí. Y Espasa me propuso esta colección que se llama Pequeña Historia de... Ellos tienen una colección muy bonita, Pequeña Historia de España, que escribió Manuel Fernández Álvarez, el famoso historiador, Pequeña Historia de la Música, Pequeña Historia de la Filosofía, y me dijeron, oye, ¿por qué no haces tú una Pequeña Historia del Clima? Ya que tienes ese otro libro en el que ya te has contado un montón de cosas, adáptalo un poco a todos los públicos, porque parece un libro para niños, porque tiene la portada,
sí,
lo verán en la web.
Parece un libro divulgativo, con dibujos, tal, muy bonito.
Divulgativo es, y los niños lo pueden leer y se lo van a pasar fenomenal. Pero no es para niños, es para el público en general. Y aquí hay una ilustración de Mariano Medina, por cierto.
Sí, hay dibujos graciosísimos.
Por
televisión en blanco y negro, sí. Efectivamente, y el muñeco de Julius señalando con un palo el mapa. Entonces, el mapa de España.
Y respondiendo a tu pregunta, es un afán divulgador de contar lo maravilloso que es este mundo, gracias a que tenemos un clima que permite que se desarrolle la vida, a veces de una manera y a veces otra. Y según este clima que tengamos, esa vida que se desarrolla, pues nos lleva a unos resultados u otros, ¿no? O sea, fíjate que está ahí detrás, silenciosamente, sin que nos demos cuenta, pero influyendo de una manera muy, muy decisiva. Y aquí se cuenta y con dibujos, que es lo bonito, Cristi.
Es realmente un libro delicioso y vais a aprender un montón, aparte divertiros. Roberto Brasero estudió periodismo como servidora en la Universidad Complutense y empezó a trabajar en Telemadrid. Yo no sé en qué momento le picó lo de la meteorología, porque nació un 3 de marzo de 1971 en
31.
Talavera de la Reina.
¿31
de qué?
De marzo.
Ah, el 31
el último
de marzo.
Día, sí. Bueno, falta un 1, no pasa nada. Un día muy frío, una primavera fría, helada. Mi madre lo recuerda, yo no. Pero, sí.
Pues en Talavera de la Reina en Toledo, hijo de Francisco Brasero Barreira y de Felicidad Hidalgo, creció en un cuartel militar, porque su padre estaba en el ejército.
No, de la Guardia Civil.
En la Guardia
no,
Civil.
No quiero corregirte,
bueno,
pero...
la Guardia Civil es, sí, un cuerpo del ejército.
Totalmente de acuerdo, sí. Pero es que no es que me crecí. Es que nací en el cuartel de la Guardia Civil, en una fría primavera de un 31 de marzo. Son pequeños detalles, tenías toda la razón, pero yo recuerdo mi infancia en el cuartel. Obviamente el nacimiento no. Recuerdo que siempre mi madre contaba que se acercó la comadrona, ¿no? Los partos de antes, claro, lo habitual era nacer en casa, ¿no? En mi casa era la casa cuartel. Y cuando nací, le dijo, a este niño solo le falta el bigote para ser guardia, porque había salido muy parecido a mi padre, ¿no? Y decía mi madre, el bigote y el tricornio.
Pero, ¿y en qué momento caes en el mundo de la meteorología?
Claro, ¿en qué momento no tiré hacia la Guardia Civil, no? Y tiré hacia
el periodismo, yo qué sé, internacional.
A mí me gustaba mucho contar cosas. Yo recuerdo en el cuartel también cuando jugaban los niños al fútbol, yo era el que retransmitía el partido casi, ¿no?
Ajá,
podía haber acabado como Manolo Lama también, ¿no? O quién sabe. Y contaba cosas y siempre me ha encantado contar. Y en el momento en el que en Telemadrid, después de haber contado un montón de cosas y haber hecho de todo en una televisión autonómica fabulosa, en una época que tú además recuerdas perfectamente, porque eres de allí, cuando se desmantelaban los poblados chabolistas, cuando la droga era una lacra en barrios de la avenida de Guadalajara, en San Blas, y todo eso me tocó como reportero hacerlo. Y luego retransmitir procesiones que también Telemadrid se dedicaba a ella, y era contar. Y hubo un momento en el que me propusieron contar no solo lo que pasaba, sino lo que podría pasar. Lo que podría pasar con previsiones. Yo dije, bueno, para eso hay que formarse. Tuve mi formación, tuve mis cursos y sobre todo descubrí un mundo apasionante en el que se podía aportar, en el que yo podía aportar. Mariano Medina lo hacía fabulosamente. Maldonado estuvo de muchos años, lo hacían fabulosamente, pero solamente el mapa para hablar de las previsiones, cuando el tiempo cobraba tanto protagonismo y ya cogía tintes de la actualidad, de lo que ocurría, pues ahí a lo mejor sí que había un hueco para mí, pensé
claro,
que se podía...
Claro, o sea, hiciste
se
divulgación
claro,
de algo podía... que era ciertamente muy científico. Por cierto, ese desafío científico es un poquito desafiante, ¿no? Valga la redundancia. Sí. O sea, ¿qué haces con la física? ¿Qué haces con todos los rudimentos que te
claro.
exige la meteorología?
Yo ahí también recordarás a Paco Montes de Oca.
Sí.
Nuestros oyentes lo recordarán, pero he citado a maestros de... Paco Montes de Oca era periodista. Y decían, no estamos en el corazón de la ciencia, pero nos informamos como si tuviéramos que estar ahí. cuando retransmites, cuando hablas del Parlamento, no, los periodistas no votan en el escaño, no son diputados, pero al final tienen que empaparse de lo que les ha llevado unos y otros a pensar en esa votación para poder contextualizarlo. O cuando hablas de la economía, mis compañeros, de la bolsa, ¿qué te voy a contar? ¿No? Cuando haces incluso pronósticos. ¿Cómo lo haces? Recurriendo a las mejores fuentes, contando con los mejores especialistas, asesorándote, preparándote y, en mi caso, poniéndole mucha pasión, dedicación y responsabilidad. Porque al final, si te pones delante de un micrófono, como en nuestro caso, o de una cámara para hablar a tanta gente y durante tanto tiempo, tienes que hacerlo con la responsabilidad suficiente para poder seguir haciéndolo al día siguiente.
En la historia del clima, en la pequeña historia del clima que ahora edita Roberto Brasero con ilustraciones de Julius en la editorial Espasa, cuenta cosas que a mí me han asombrado. Por ejemplo, que en los siglos XVI y XVII había olas de calor en verano que en ocasiones venían tan bien como ahora acompañadas de calima subsahariana e incluso de langostas.
Sí, las plagas. Fíjate, porque eso es muy curioso, porque esa era la época en la que atravesábamos lo que se ha llamado la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo que empieza siglos XIII y XIV y termina antes de ayer, a principios del XIX. Pero no fue pequeña edad de hielo porque las condiciones eran más frías que las de ahora, porque las borrascas bajaban cargadas y descargaban en Europa con asiduidad también, pero alternados esos periodos fríos, dicen los historiadores, como Brian Fagan, entre ellos, con otros momentos en los que el calor era la noticia, precisamente porque no lo teníamos. Precisamente porque llegaban esas otras masas subsaharianas y langostas y daban lugar a noticias. Y esas noticias se recogían, Cristina, por ejemplo, en estos sucesos registrados y guardados en los archivos eclesiásticos. Todo eso son fuentes de los historiadores, son detectives, o sea, los detectives del clima que yo cuento en el libro, que es una... A mí me hubiera gustado que se titulase así, si no fuese porque forma parte de una colección que es Pequeña Historia de... Pero yo lo he llamado Los Detectives del Clima, porque van buscando pistas, van buscando la manera en la de reconstruir el tiempo del pasado, y muchas veces esas pistas las ofrecen los archivos eclesiásticos que recogen esas plagas bíblicas de las langostas que de repente aparecían. O como en la Catedral de Tarragona, no sé qué año del siglo XVI, tuvieron que amonestar a los fieles porque se abanicaban del calor que hacía cuando, claro, lo normal es que hiciese mucho frío, pero en esa época de calor no podían resistir y tenían que incluso... Y eso tuvo que... se anotó y se registró, ¿no? Y es una forma que la reconstrucción del clima del pasado le sirve a los climatólogos para
bueno,
saber...
Es que realmente va a ser un recorrido el que podemos hacer con la pequeña historia del clima
los cultivos,
de Roberto Brasero, apasionante.
Los viñedos son muy importantes, la historia del vino es muy importante porque depende mucho, es muy la vid es muy sensible a los cambios climatológicos, no ya te digo los meteorológicos, si hiela de repente o se hace mucho calor. Pero una climatología de un tipo, es decir, en la que se suceden esos años fríos o esos años cálidos durante un periodo de tiempo más amplio que un día o dos, que es el clima, a diferencia del tiempo, pues al vino le influye mucho. Y hay además muchos registros de vinos de Burdeos de casi 300 años, la misma bodega, anotando el resultado de su cosecha dependiendo de las condiciones del tiempo de ese año y el resultado del vino, de cómo estaba mejor o peor y se había vendido más o menos. Todo eso sirve también para ir reconstruyendo cómo
fue el
clima. Qué
bonito. Yo tengo que cesar en la conversación con Roberto Brasero, que podía durar todo el programa, pero en fin, es así el tiempo radiofónico. Y le voy a proponer un desafío enorme, porque si de por sí a los meteorólogos se les afea que se han equivocado en el pronóstico de la semana próxima, del mes próximo, ¿cómo cree Roberto Brasero que va a ser el clima de aquí a 25 años? Quiero decir, ¿qué cambios se van a dar? ¿Cómo se puede imaginar el clima del siguiente cuarto de siglo?
Mira, a mí los desafíos no me asustan. Me he enfrentado a ellos incluso hasta en un programa de televisión que lleva ese nombre. Y el desafío de los próximos años es ver cómo quizá evitamos que no se desmadre la tendencia a la que vamos. ¿Cuál es la tendencia a la que vamos? A veranos con horas de calor cada vez más frecuentes durante esa ola de calor con picos cada vez más altos, se van superando, a fenómenos tormentosos, virulentos, en este caso con las danas, que ya sabemos, la dana no solo es para el verano, para septiembre, que es la, la antigua Gota Fría. O sea, esta semana la borrasca que puede llegar el jueves y que tiene locos a las previsiones, también es una dana, es decir, una borrasca ahí en niveles altos de la atmósfera, como contaba don Mariano Medina en su libro, los mapas de niveles altos cuando llevan con una carga de aire frío, que complica, primero el pronóstico, que no lo ves muy claro, y segundo, hace que las lluvias puedan ser más intensas, de distribución más errática, e incluso en esta época acompañadas de granizo. Bueno, pues esos fenómenos cada vez más frecuentes, olas de calor cada vez más frecuentes y un frío matizado en el que los inviernos fríos cada vez van a ser más escasos. Un desequilibrio, en este caso del clima, hacia el extremo, sobre todo de calor, que es lo que han constatado en estos últimos 30, 40 años de una manera, una línea progresiva, y que los próximos 25 que tú me preguntas va a seguir en esa línea progresiva, va a seguir. Si se puede matizar un poco de manera que no sea tan extremo y por lo menos que las olas de calor tampoco sean así en nuestra parte del mundo en la que vivimos, que nos afecte más, pues mira, eso que habremos ganado, pero bueno.
Creo que los que tienen dudas del cambio climático las van a ver también despejadas si leen esta pequeña historia del clima de Roberto Brasero, que indudablemente en el centro de su éxito en la divulgación tiene la enorme pasión que le mueve, el gusto extraordinario por lo que hace y una simpatía natural. Pequeña historia del clima, ilustraciones de Julius en Espasa. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por abrirme este rincón del amigo del programa. Siento si me alargado.
No, es la pasión la que te lleva y siempre es muy ameno.
Y encima, sí, muchas gracias. Y como el libro, la verdad que me gustó mucho, me metí a él justo cuando estaba grabando lo del desafío y acababa. Y decía, ahora me tengo que poner a hablar del clima, pero me servía también para irme a estas cosas que me parecen, como tú dices, apasionantes y creo que a la gente les gustará y disfrutarán de los dibujos.
Gracias, Roberto.
A ti, Cristina.